Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante,
dime, Humberto, ¿qué es lo que?
Tranquilo.
¿Qué tenemos?
Lesionado.
¿Qué, estás lesionado?
Sí.
¿Qué? ¿Qué te pasó?
Pisé mal.
¿Yo también estoy jodido?
¿Qué tú tienes?
La cabeza. No estás muy, muy clara.
La gordura. Estamos gordos los dos.
Ey, estoy a dieta. Y voy a rebajar 30 libras. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de eso.
No.
En este episodio trajimos un malcantista.
Vamos a informar.
Vamos a educar. Tú sabes que gustó mucho el episodio del análisis histórico del MVP.
Sí.
Gustó mucho porque la gente aprendió, se curó, se educó y al mismo tiempo... Tú sabes que muchas veces hay gente que quiere educar, ¿verdad? Y lo hace muy serio y entonces medio aburre. Nosotros hicimos como una combinación ahí que la gente le gustó.
¿Lo hacemos así también?
Claro, es marca registrada.
Vamos en cura con el invitado.
Pero yo no sé si el aguante está aquí en Malcante. Con nosotros Franklin Marte. Dímelo, Franklin, ¿cómo tú estás?
Creo que Malcante.
Preséntate tú mismo, que nosotros no somos presentadores. Preséntate. ¿Quién tú eres?
Bueno, ya como tú dijiste, yo soy Franklin Marte. Soy fisioterapeuta, licenciado. Y tengo un máster en fisioterapia del deporte y readaptación a la actividad física.
¿Qué? Pero eso tú no estudiaste en Moca.
No, eso no viene de Moca. Me formé en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona.
¿Qué?
Echando vaina. Luis, tú sabes que...
Un saludo a toda mi gente. Ya he hecho una
que sabes que pila. Franklin es un malcantista...
OG.
OG, porque Franklin estaba antes de la pandemia, que escribió a Malcante y dijo, mira, yo tengo que ir para allá.
Balsa disparatoso, nos dijo.
Ustedes están hablando de lesiones y como que ustedes no saben de eso. Así lo vamos a decir claro. Ustedes no saben de eso. O algo te llamó la atención de algo que dijimos.
¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas qué fue específicamente?
Algo
lo que...
le llamó la atención a Franklin que dijimos en algún episodio que él dijo, no. Invítenme para allá para hablar de lesiones. Y después vino la pandemia.
Efectivamente.
¿Tú te acuerdas específicamente?
Específicamente.
Lo que dijimos.
El contexto sí me lo sé. Específicamente no. Pero sí me acuerdo del contexto de qué era. Que era que estaban relacionando la potencia que tiene o el impacto que tiene Zion Williams entre otros jugadores jóvenes y así con el riesgo de padecer lesiones. Cuando escuché un poco de eso, yo dije, tengo que ir a opinar un poco sobre ese tema.
A educarnos.
A educar un poco sobre ese tema, efectivamente.
Ahora dime algo, Franklin. Aquí hablando como lo loco. ¿Cómo tú llegaste a Malcante? Porque yo te voy a decir algo. Cuando tú oías a Malcante, era una foto que subíamos nosotros, ni siquiera estaban los videitos. O sea, y eso era mi mamá que me daba like cuando eso. ¿Cómo diablo tú llegaste a Malcante?
Óyeme, la historia mía de Malcante fue... De verdad que yo quiero decirle eso a ustedes.
Pero no comienza a llorar.
Porque fue un, para que ustedes reciban ese feedback. Mira, yo estaba en Barcelona y yo salía a los parques a entrenar. Yo entrenaba en los parques afuera, yo no pagaba gimnasio. Porque quise darme ese privilegio de ir a entrenar afuera. Como hay tantos parques y la gente tanto entrena afuera, yo quise darme ese privilegio de aprender cómo se entrena al aire libre.
Ok.
Y yo me iba a correr. ¿Qué pasa? Que yo soy fanático de los podcasts, de diferentes podcasts. Mientras que cuando yo iba corriendo, estaba trotando en un parque de eso, trotando, yo me aburrí de escuchar un podcast y yo me paro y empiezo a buscar podcast. Y me sale un podcast que se llama Malcante. O sea, la palabra Malcante es dominicana. Yo creo, donde quiera que tú la tires, yo creo que esa palabra es dominicana.
Yo creo que sí.
Yo creo que esa palabra es dominicana. Entonces, cuando yo veo Malcante, yo inmediatamente lo relacioné con básquetbol. O sea, porque yo juego basquetbol también y yo lo relacioné por ese lado. Y yo, Malcante, cuando abro definitivamente, era un podcast de basquetbol. Pero ¿qué pasa? Que yo no lo escucho inmediatamente. Me quedo con esa intriga, sigo corriendo, escuchando el otro podcast. Cuando lo pongo, yo estoy pensando, tienen que ser dominicanos. Es que tienen que ser dominicanos y deben ser una cura la gente. Abro el podcast de Malcante.
En los primeros dos segundos y medio confirmaste
que eran dominicanos. Y de una vez me di cuenta que eran dominicanos la gente, pero a mí lo que me atrapó de verdad es que tiene un nombre original, tiene un nombre de pueblo, de barrio, tiene un nombre que no existe esa regla en la NBA y en el básquetbol real. Eso no se pita. No se pita el Malcante.
No.
Eso lo pitamos nosotros.
Sí.
Si tú juegas basquetbol en otro país, que yo he estado en España, he estado en Estados Unidos, no te cantan eso de Malcante. Simplemente tú cantate o no cantate.
Ajá.
Pero no te reprochan eso, como quien dice, Malcante.
Ajá, te equivocaste.
Eso nada más existe aquí.
Sí.
Y por eso fue que es yo me atrapé ahí con eso, exactamente.
Entonces, dime algo. ¿Tú jugaste a basquetbol? ¿Cómo tú te enamoras de la fisioterapia?
Mira, yo jugaba basquetbol y jugaba béisbol también. Yo estaba en ese mundo de quería firmar, de estaba siendo trayado. Salí de mi pueblo, viví a otro pueblo.
¿Cuál es tu pueblo? ¿Tú no has dicho de dónde tú vienes?
Yo soy de Santiago Rodríguez, del Cibao.
Gente buena en Santiago Rodríguez.
Sabaneta, Santiago Rodríguez.
Julián Suero de allá.
Bueno, entonces, yo jugaba a pelota y yo quería estudiar una carrera que me mantuviera vinculado al deporte. Ya yo me le había lesionado del hombro, me había lesionado del codo, había ido a diferente empírico. Me di cuenta que en la sociedad había una necesidad de un profesional que se encargara de rehabilitar a los deportistas. ¿Por qué? Porque yo me lesioné como 3 o 4 veces del hombro y del codo, porque yo era lanzador, era pitcher. Uh-huh. Cuando me lesiono, yo nunca fui a un centro profesional de fisioterapia. Yo nunca fui a donde una gente...
Que supiera lo que estaba haciendo.
Formado uh-huh. en lo que estaba haciendo. Yo iba donde masajista, yo iba donde gente que hacían un tro de locura, te lo digo yo ahora uh-huh. como profesional, hacían un tro de cosas que no sabían qué era lo que estaba haciendo. Yo le preguntaba, ¿por qué tú haces eso? Yo tenía como esa intriga y como que me gustaba eso. Cuando yo me doy cuenta entonces que ya no doy para la pelota, que el hombro no sirve, entonces yo digo, bueno, tengo que entrar a la universidad. Yo empecé a buscar y de repente yo dije, yo me voy a dedicar a algo que me mantenga vinculado al deporte.
Una vaina, una pregunta. La primera pregunta que te vamos a hacer. LeBron, ¿tú entiendes que es un androide? ¿Que él es humano? O
ya sea, se va. Tú sabes que él arranca así para encojonar a medio podcast. Porque ahora están los tigres. Ahí van estos tigres a hablar de LeBron.
No, te lo digo
no podemos hablar de LeBron.
No, yo estoy hablando bien de LeBron. LeBron tiene 36 años. Tiene toda
lo que odian a LeBron ahora se encojonan.
6'9", es un tigre que es súper pesado.
Es una bestia, totalmente.
Y no se pierde juego. Totalmente. Hay que estar claro, se mantiene saludable.
Totalmente. Mira, LeBron, yo opino lo mismo. LeBron es una bestia totalmente. LeBron, lo que LeBron hace es incomprendible. Y es una muestra, la muestra de LeBron, lo que LeBron hace en cancha hoy día, es una muestra del nivel científico que está llegando la ciencia deportiva, la gente que los científicos que se dedican a analizar los deportistas.
¿Y tú crees que tiene que ver con eso?
Deportivo. Claro que sí. Lo que se ve ahora en los deportistas, las cosas que hacen ahora son mucho más grandes que en los tiempos de antes.
Estoy de acuerdo.
Aunque ahora la gente quiera decir que antes se jugaba más básquetbol que ahora, no es posible.
La pregunta es, creo que vamos por ahí. LeBron es un androide, pero LeBron no se lesiona. LeBron ni se lesiona el tobillo, loco. Esto no es cuestión de que tú eras fuerte, de que tú eres grande. Ni gripe le da tampoco. Ni el dedo. Uno le dan un pase a veces y te dan en un dedo y se te hincha el dedo y tú no juegas. A él tampoco le pasa eso.
A LeBron no le pasa eso.
Y sí, yo lo he visto que le ha dado, ¡pin! Coño, le duele, pero él vuelve.
Es que LeBron es un duro, pero yo como profesional, en verdad LeBron es un duro, pero yo como profesional, yo se la doy a los profesionales que trabajan con LeBron. ¿A quién es que hay que darle reconocimiento de verdad? A LeBron, número uno. Número dos, al psicólogo de LeBron, al que trabaja la psicología con LeBron.
El psicólogo de
LeBron. Al entrenador de LeBron.
Está botado.
Se fue de vacaciones en el 2003 y no ha vuelto.
Al nutricionista de LeBron también. Porque es que el rendimiento deportivo es plurifactorial. El rendimiento deportivo no depende de una sola cosa.
No, claro,
no es que LeBron es un mutante, no. Es que detrás de LeBron hay un grupo de profesionales trabajando con él. Y hay un sinnúmero de gente que se encargan de que LeBron tenga ese rendimiento deportivo.
Todo eso está muy bien. Pero yo te hago la siguiente pregunta. LeBron es un androide. LeBron no se lesiona. Entonces, pero LeBron es millonario. ¿Cuántos otros millonarios hay en la NBA?
Muchísimo
más. Entonces, ¿por qué lo que hace LeBron, si lo replica a otro, no le funciona igual que a LeBron?
Porque
es un androide.
Es que
¡androide! La gente no quiere decir LeBron
es que
un
nosotros, androide. Es que cada uno es diferente. Es que hay un solo LeBron, hay un solo Jordan. Y la genética es diferente. La biología de cada persona es diferente. Hay gente que son talentosos, que puede ser el caso de LeBron, puede ser el caso de LaMelo Ball, puede ser el caso de Zion. Hay gente que nacen con ese talento. Pero hay otros profesionales que se dedican a descubrir talento, a cazar talento. Uh-huh. Y eso pasa mucho aquí en República Dominicana con el béisbol.
Claro.
Yo conozco gente aquí que están ahora en AAA, y están ahora en AA, y están ahora en Grandes Ligas, que nunca jugaban pelota, que lo descubrieron ordeñando una vaca. Literal, te lo digo. Lo vieron con una buena contextura física, unos buenos brazos.
Un cuerpo de atleta.
Y un visionario dijo, ese tipo, si yo lo meto en un play a tirar una pelota, como ordeño una vaca, va a tirar 100 millas. Y hay gente ahora en Grandes Ligas.
Una pedra que le tiró a uno.
Hay gente en Grandes Ligas ahora que son porque alguien lo descubrió que nunca se dedicaron al deporte. Y sí. Estoy hablando, me estoy saliendo un poco del lado de béisbol, porque es el caso más común que nosotros vemos aquí en República Dominicana.
Claro. Háblame de la genética. Me gusta la parte de la genética. ¿Cómo hay gente, hay atletas que lo sabemos, que son de vidrio, que se lesionan todo? Hay muchísimas carreras innumerables que se han acabado temprano. Porque se lesionan las rodillas, después de la otra rodilla, después de un tobillo, después. Entonces, ¿cuál es esa precondición que hay? Mira, de la genética. ¿Hay verdaderamente tal cosa como predisposición por la genética?
Efectivamente, mira, hay algo
que... Es que no beben suficiente de leche y no se calcifican bien los huesos.
Mira lo que pasa. El rendimiento deportivo, como yo dije anteriormente, es plurifactorial y depende de tres principales cosas. Mira, ahí voy. Depende uno, de nutrición. Okay. Depende dos, de entrenamiento. Y depende tres o cuatro, y puedo decir mucho más también, del descanso y de la genética. Nutrición, descanso, genética y entrenamiento. Pero ¿qué pasa con todo eso? Que hasta la genética, científicamente comprobado, se puede alterar a través del entrenamiento. Y puede ser que aunque todas mis generaciones anteriores tengan una predisposición de padecer, un ejemplo, de hipertensión, o de lesiones musculoesqueléticas, o de tendinopatía, o de problemas cervicales, o de problemas de lumbares, o de problemas de tobillo, a través del entrenamiento, yo puedo cambiar mi genética, y los hijos míos, puede ser que no nazcan con ese problema.
¿Pero por qué que Anthony Davis no se tira dos o tres YouTube de eso? Dios mío.
Pero claro, eso no depende del atleta tampoco.
Para mí, oye algo, yo no soy médico, obviamente, no sé nada de eso.
Y está lejos de serlo.
Pero en fantasy, uno está mucho más atento a las lesiones. Que juega fantasy, sabe mucho, se entera mucho del tipo de lesiones. Hay jugadores como Blake Griffin, que Blake Griffin ha faltado por rodilla, por el codo, por la cara, por todo. O sea, tobillo, rodilla, pie,
lengua.
Todo.
Es que la gente se lesiona por múltiples causas. Es que las lesiones no son por una causa específica, no puede ser necesariamente por la genética. Por ejemplo, Blake Griffin puede tener una lesión de rodilla, ¿verdad? Pero puede ser por un impacto. Y aquí no está viniendo ni el entrenamiento ni la genética. O sea, Blake Griffin puede estar haciendo una penetración, ¿verdad? Al aro, potente, duro.
En basquetbol.
Choca en basquetbol, sí. Claro, no es en pelota. No, choca durísimo con un tipo y se puede lesionar un menisco, se puede lesionar ligamento.
Claro.
Puede ser que el tipo haga un remate durísimo, un donqueo, ¿verdad? Pero cuando caiga, cayó mal. Pero es que yo, en el aro, yo te lo digo yo como jugador de basquetbol, y que he entrenado alto rendimiento y he entrenado durísimo el deporte, es que yo no puedo controlar una caída. Si yo estoy haciendo un remate duro al aro, ¿verdad? Uh-huh. Yo estoy haciendo un remate. Cuando yo me engancho del aro, yo no puedo pensar, son milésimas de segundo lo que están ocurriendo allí. Yo no puedo pensar cómo voy a posicionar mi tobillo, mi cadera, mis rodillas, para que tolere la carga que estás recibiendo. Imagínate que un tipo de eso pesa, qué sé yo.
No, 200 y pico libras.
200 y pico de libras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En un remate, eso es milésima de segundo que viene. O puede ser que cuando él remate en el aro, haya un pie abajo.
Claro.
Y simplemente, pa, un esguince de tobillo.
Pero ahí está la vaina. No vamos a negar que LeBron, en 18 años de carrera, ha chocado y ha caído mal con medio mundo.
Con el mundo entero.
Y loco, no. LeBron pisa mal. Yo lo he visto. LeBron pisa mal. Pisa arriba de un tenis y tú lo ves en la repetición de mierda, coño. Se jodió LeBron. Mentira. Él vuelve. Se amarra duro. Ya. Volvió. Blake Griffin, out 2 meses por esa vaina.
La pregunta anterior va como dirigido a... Hay jugadores que son de vidrio, ¿verdad? Hay atletas que son de vidrio, que se lesionan todo. ¿Hay alguna manera, porque ya la ciencia ha avanzado demasiado, hay alguna manera de tú adelantarte a eso y decir, este es un atleta que lamentablemente por su físico o por lo que sea o por sus condiciones, por más que entrene, se va a vivir lesionando? O por ejemplo, un jugador que mide 6'7", 7'7", que corra mucho la cancha y tú digas, ese cuerpo no aguanta, esa piernita no aguanta ese cuerpo. Ese tipo, tarde o temprano se va a lesionar de la rodilla. Para anticiparme a casos como Greg Oden. Yo vi a Embiid jugando en vivo y para mí cada vez que Embiid pisaba, Embiid era una bomba de tiempo, se iba a joder.
Se ve raro,
se ve como, no sé, como que tiene una pierna y después el cuerpo alcanza la pierna, una vaina como rara.
Mira lo que pasa. Yo
no como, hay forma, la ciencia no ha avanzado suficiente como para detectar ese tipo de situación de atleta.
Yo realmente no tengo esa formación ni tengo ese dato, pero yo sí te puedo decir qué uno hace para anticiparse a las lesiones. O sea, yo en el campo de juego como profesional del deporte o con atleta, de las cosas que tengo que hacer es prevención de lesión primaria y prevención de lesiones secundarias. Un ejemplo, yo tengo una formación del FIFA 11 Plus, que es un curso que la FIFA creó para predecir lesiones y para anticiparse a las lesiones que ocurren en el fútbol. ¿Qué sucede? Que yo puedo preparar un atleta, entrenarlo lo suficientemente, y eso se llama prevención primaria. El tipo nunca se ha lesionado de rodilla. Yo voy a someter al atleta a un entrenamiento alto de rodilla para que los riesgos de padecer de patología de rodilla, de lesiones de rodilla, de ligamentos musculares, cápsula, tendinosa, etcétera, el tipo no sufra una lesión. Ahí yo preparo al atleta. Pero eso no significa, eso no me garantiza que por más prevención primaria que yo haga con un atleta, el atleta no se vaya a lesionar. El atleta se puede lesionar como
claro,
quiera.
Claro.
Porque que si a mí me choca un mutante, si a mí me choca un LeBron en una rodilla, si la, no, rodilla, si la rodilla de
esos
LeBron...
choques de rodillas son...
Si la rodilla de LeBron choca con la rodilla mía mal posicionada, yo puedo romperme un cruzado anterior claro. inmediatamente, un cruzado posterior o un menisco.
Los huesos duros, parece.
Hay gente que te chocan durísimo la cancha. Te lo digo yo.
¿Tú sabes quiénes chocan duro? Los flacos.
Chocan durísimo.
Eso flacos como gobela, así. Que te dan un codazo y...
Mira algo relacionado a eso. Científicamente se sabe, que esto yo creo que iba a salir en alguna pregunta, pero ya yo me anticipo, que las lesiones que más sufren los jugadores de básquetbol es de rodilla y de tobillo. Que yo hago con un atleta de, que nunca se ha lesionado un esguince o una lesión de rodilla, yo lo entreno lo suficiente, que entrene todas las regiones del cuerpo que más se parecen al fútbol. Por ejemplo, yo no tengo que hacer prevención de lesión en un jugador de básquetbol de hombro, porque las lesiones de hombro de básquetbol son claro. menos que las de tobillo. Entonces, como ya científicamente se sabe cuáles son las lesiones que más ocurren en ciertas disciplinas deportivas, como el básquetbol, que son de tobillo, que son de rodilla, que son de cadera, que son de espalda baja, que son de dedo, ¿verdad? Yo puedo.
Sí, esas son las más comunes.
Yo puedo hacer un entrenamiento para eso, para que el atleta esté preparado para soportar las diferentes cargas que se someten en el campo de juego. Pero eso no evita que un jugador se lesione. Porque aquí la lesión depende también de otra cosa importante, la nutrición. Entonces, si un jugador no tiene buena nutrición, si un jugador, un ejemplo, no tiene buena psicología, si un jugador no se prepara, no descansa lo suficiente, ¿por qué ustedes creen una pregunta a ustedes que un jugador normal para un juego importante, un LeBron, vamos a hablar de LeBron o de quien sea, un Curry, un Draymond Green, hay un juego importante y de repente dicen de que Draymond Green no juega hoy?
Load management.
Y tú te quedas, dije, pero ven acá, ¿y por qué Draymond Green no juega hoy?
¿Es el trabajo de él?
¿Por qué ustedes creen que Draymond Green no juega?
Para descansarlo, para que no se joda.
Para descansarlo, para que no se joda. Porque el cuerpo tiene un límite y tiene una capacidad de soportar estrés y de soportar diferentes cosas. Entonces, el cuerpo necesita descanso. Y si tú le quieres dar caña al cuerpo, el cuerpo aguanta caña. El cuerpo aguanta que tú le des, pero necesita descanso también. Entonces, si el jugador no descansa lo suficiente o llega a la casa y tiene un coro de tigre para beber, para fumar, hay muchos de esos jugadores que consumen.
No descansan bien.
No descansan bien, ¿verdad?
Ah,
yo
mira,
no
es
estoy.
Un buen tema, ¿eh?
Yo no estoy.
Ahorita Derrick Rose es un tecato y no duerme bien.
Efectivamente.
Pero los tecatos duermen bien.
Eso usted mantiene el sistema nervioso prendido.
Sí.
Y tú no duermes bien, tú no descansas. Sígueme diciendo.
Entonces, como te dije, el rendimiento deportivo depende mucho de la genética, de la nutrición, del descanso.
Tú lo que me estás diciendo es, escúchame que te interrumpa, que este relajo que tienen los jugadores ahora, que no existía antes, de no jugar juego de martes y miércoles, por ejemplo, back to back, de descansar cualquier día, X. ¿Por qué? Porque quieren. ¿Tú estás de acuerdo con eso como fisioterapeuta?
Claro que sí. No lo decide el jugador. Lo decide en la hora de entrenamiento. O sea, yo como profesional tengo que ver cuántas horas de entrenamiento.
Es una charlatanería.
¿Cuánto minutos juega un atleta?
¡Coge ahí!
Y puede ser que ese atleta no
es... ¿Pero tú le puedes decir a Humberto que coja ahí? No, tú no sabes, está bien.
Yo no sé el contexto.
No sabes cuál es el contexto. ¡Pero que coja ahí!
Entonces, que eso no depende. El jugador quiere jugar todos los días. Oye,
¡búscame una cerveza ese hombre!
Un jugador no quiere detenerse. El jugador quiere jugar todos los días. Pero ¿qué pasa? Que el entrenador, el médico deportivo, dice: Draymond Green o Serge Ibaka.
Kawhi Leonard.
Dice: ¿pero y por qué Kawhi no puede jugar hoy? Porque este juego es importante. ¿Por qué lo sientan hoy? ¿Por qué no lo dejan para el otro juego, que es con el equipo que está en
no,
último lugar?
No, pero eso lo hacen. Ellos planean para equipos que no sirven, a veces.
A veces. Constantemente. A veces. Pero a veces toca con un equipo cualquiera, con un equipo bueno. Entonces, ¿por qué? Es porque yo me doy cuenta de la hora de juego que tiene el jugador, la hora de práctica, la hora de vuelo, la hora de descanso. Entonces, el jugador hay que descansarlo.
No.
Si no lo...
Derrick Rose. En algún momento dijo, tú sabes que Derrick Rose...
¿Cómo descansar, coño? Una gente que firmó un contrato de 200...
Que no lo dices tú, lo dice la ciencia.
De 250 millones de dólares. Ajá. Y dice muy bien ahí, usted va a jugar 82 Ajá. juegos y ahora hay que descansar. Hombre, ¿cómo la vaina? Michael Jordan no descansaba, Stockton no descansaba, Carmelo no descansaba. Esos tiros no descansaban y jugaban 82 juegos.
Eso era
es una charlatanería.
Y Yao Ming no descansaba y se jodió.
Pero Yao Ming y Derrick Rose...
Dando Roy, no descansaba y se jodió. Y no descansaba y se jodió.
Y ahora mismo.
Muchísima carrera.
Ahora no mismo todo el mundo está descansando.
Y Walton no descansaba.
Ahora mismo todo el mundo está descansando y están jodidos toditos.
No, eso no es así.
Ah, no. Y Derrick entonces, Rose. Mira Durán. Durán tiene como tres. Yo no me acuerdo de Durán. Durán tiene tres años descansando. Y él no todavía no ha jugado.
Por no descansar, se volvió a joder en la final.
Sí, por no descansar. Oye, tenía un año sin jugar.
Por no descansar, un año su sin lesión se jodió por un año. Mira, Derrick Rose. ¿Qué es tu opinión sobre esto? Derrick Rose dijo. Con este relajo de load management, de descansar, dijo, quizás si yo hubiese hecho eso en mi momento, mi carrera hubiese sido mucho más larga y mucho más productiva.
Bullshit.
¿Qué tú crees? Te dejemos profesional para que de cátedra, antes de decir bullshit. ¿Qué tú crees sobre eso? Porque es Rose, lamentablemente, luego de ganar su MVP, fue una carrera muy accidentada. Se jodió la rodilla varias veces.
Es que el jugador hay que descansarlo necesariamente. Sí. Necesariamente.
Sí. Descansa, un ejemplo, lo diga que no juega. ¿El descansa?
Hay que descansarlo de los juegos. Y eso no lo determina. O sea, no es el jugador que dice, bueno, yo pasado mañana no voy a jugar. Y es eso, que, es hay que... línea de eso que se
va.
Oye,
¿qué es lo que pasa?
Un ejemplo, los equipos tienen un médico deportivo, un especialista en medicina deportiva. Tienen un rehabilitador.
Pero que quiten los juegos. Oye, yo entiendo lo que tú dices, pero el concepto de el jugador tiene que descansar. No puede basarse en la temporada de la NBA. Entiendo yo. ¿Por qué? Porque ese fue la cantidad de juegos que se eligió que la NBA dura. ¿Tú me entiendes? Entonces, estamos diciendo, en base a 82 juegos, ellos deben de descansar, pero ellos firmaron un contrato que dice que van a jugar esos juegos. Y hay gente que paga mucho dinero para ir a verlos y ellos no están ahí.
Y ellos no están ahí. Descansando. Ellos no están yendo. Ellos están descansando. Ellos no están lesionados, pero están descansando.
Exacto. Ellos están descansando.
Entonces, desde el punto de vista fanático...
Pero espérate.
Te entiendo, pero te están dando el punto de vista científico.
No.
Del jugador.
Claro.
De la carrera.
Pero espérate. Entonces, oye, quizá, vamos a poner que la ciencia diga, ¿tú sabes qué? Tienen que descansar más. La ciencia puede llegar a decir eso.
Claro que sí.
¿Tú sabes qué? No juega solamente 40 juegos de los 82, porque eso sería lo ideal. Y entonces, loco, si la ciencia dice eso, ¿tú me entiendes? Entonces, estamos partiendo. Esos tigres juegan básquetbol profesionalmente, competitivamente, 6 meses del año. El resto, ellos están en Bahamas, en un yate. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ellos descansaron. Ellos juegan un lunes y el martes no juegan. A veces hay back to back. Lo que se ha hecho es, bueno, los que se pueden lesionar, no juegan el back to back. Hay un día que no juegan, el otro día. Que ahí hay una tendencia a pensar que puede ser que si tú metes 2 juegos seguidos, es muy fuerte para algunos jugadores. Está bien, te la compro, pero aún así es una charlatanería para mí. Yo entiendo que lo están protegiendo a ellos, pero loco, a ti te están pagando un dinero y la gente paga un dinero para verte y usted no va a jugar. Hay que buscarle la vuelta a eso. Lo que hay que hacer, entonces, bajar los juegos. ¿Qué tú crees? Bajar la cantidad de juegos. La NBA, que baje la cantidad de juegos. Que pongan 60 juegos y ya. Y ahí descansa todo el mundo.
Ahí descansa todo el mundo, en verdad. Pero... Coño.
Y no pierde el fanático y no pierde...
No pierde el fanático. Pero, ¿qué te digo? Es que la
van a descansar de como quieran.
Es que los tipos van a descansar como quieran. Y yo te lo digo, mira, yo soy jugador de básquet. Y yo juego básquet. Y a mí no me gusta descansar. Entonces, son progresiones. Pero estamos hablando también, en un caso particular, de un atleta cualquiera que nunca se ha lesionado y tal, que vienen y lo descansan. Uh-huh. O un atleta viejo. Entonces, hay algo interesante. Que mientras más pasan los años... el riesgo de padecer lesiones aumenta 1.8%. O sea, científicamente, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un riesgo de padecer lesiones a los 24 años, de padecer lesiones de 20% de rodilla en general, cada vez que pasa un año, el riesgo de padecer lesiones aumenta en un 1.8%.
Uh-huh. Coño.
Entonces, un jugador, un Vince Carter, que
todavía
Vince Carter se retiró, ¿qué es lo que
se retiró? Se retiró.
Ellos hay tipos en la NBA que están durísimos todavía y tienen tantos años. Pero tú dices, pero Vince Carter puede jugar los 40 minutos.
No creo. Está muy viejo.
Pero podría, si a Vince Carter, un ejemplo, ya se retiró, pero tú lo pones en un equipo malo, tú lo podrías dejar los 40 minutos a Vince Carter jugando y el tipo te lo aguanta los 40 minutos, pero tú lo estás predisponiendo a que se lesione. Tú le estás abriendo demasiada puerta a las lesiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el entrenador? Decir,
Vince Carter, ya yo sé lo que hay que hacer. Bajarle esos cheques. Wow, ustedes quieren descansar mucho, pues entonces vamos a pagarle menos. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es una opción.
Es una buena opción.
Porque si tú, ellos cobran un salario basado en 82 juegos. Sí. Si tú vas a jugar a 60,
vamos a quitárselo.
De hecho, este año están cobrando menos.
Los estrategas del deporte saben que ese atleta está bien, está durísimo. LeBron tiene 36 años y está durísimo. Pero ¿qué pasa? Que tú dices, coño, LeBron ya no vale 200 millones de dólares. Porque es que LeBron en cualquier momento se me va a lesionar y se me bajo de...
¡Y se moría! Sí, pero tenemos 7 años diciendo, sí, LeBron estamos se alto, va a joder.
Estamos altos ya.
Y LeBron no se jode.
Y no se jode.
Ahora, hay un caso famoso que yo quiero tu opinión. Kawhi Leonard. ¿Qué tú crees sobre ese caso? Kawhi Leonard decía que él no estaba ready. En los médicos del equipo decían que él sí estaba ready. Y él dijo que no. Ellos decían que sí, él dijo que no. Y al final él pidió cambio porque se sintió irrespetado por el equipo. ¿Qué tú crees en ese caso, lo que pasó? Tú te sabes la historia. Ahora, ¿qué tú crees que realmente pasó?
El tío Dennis fue lo que pasó.
Ahí hay un problema que quizá, o sea, yo no sabría decirte realmente así, decirte algo como, mira, eso ocurrió por esto y esto, porque entonces estaría fallando. Pero yo creo que tal vez el tipo no se sentía cómodo con el equipo. Ya él no se sentía cómodo con la estructura que estaba en el equipo. Ya los jugadores que quizá él quería no estaban allí. Y él quería buscar una justificación para no estar en ese equipo. Quizá él quería justificarse, quería excusarse de por qué él no quería jugar en ese equipo. Y se agarró un poco de ahí.
No estaba en
¿qué pasa?
Tío Pop. Tío Dennis.
Que yo...
Es un delincuente ese tipo.
Sí.
Es un maquiavélico.
Sí.
A Popovich.
Al gran Popovich.
¿Tú cómo que tú le haces eso a Popovich?
A cualquiera tú le haces eso.
Es una vaina fea.
Entonces, ahora, quiero llegar a una parte que yo tengo mi teoría. El aspecto psicológico, porque eso no te lo evalúa a nadie. Eso no te...
Se evalúa.
¿Se evalúa?
Claro, para eso existe la psicología.
Cuéntame
eso. Es una ciencia.
Okay. Cada equipo profesional de todos los deportes tiene un psicólogo
deportivo.
Ok, háblame de eso, que la gente no conoce ese rol. Háblame de eso, háblame un poquito sobre eso. No entiendo mucho porque la gente va a cambiar de podcast, pero háblame de eso.
La psicología deportiva es una ciencia que existe, que es algo que debe estar ahí. Hay que trabajar psicológicamente con los deportistas porque los deportistas están sometidos a múltiples estreses siempre. O sea, el hecho de tú estar en una cancha frente a 40 mil personas, 50 mil personas en unas finales, oye, eso te somete a un estrés psicológico que necesita ser evaluado. Ahora, si tú te sientes bien, no hay problema. Pero hay un psicólogo deportivo para tratar, un ejemplo, los deportistas que vienen de una lesión. O cuando un deportista se lesiona, o cuando un deportista está bajando su rendimiento, psicológicamente se ve muy afectado. Un atleta de alto rendimiento, un tipo que está en la palestra, que jugó Juego de Estrella y de repente está teniendo un declive en su carrera. El tipo no se ha lesionado, pero ya el tipo no brilla. Entonces, como el tipo ya no brilla, hay un psicólogo para manejar ese tipo de situaciones, y ese tipo de situaciones psicológicas también te predisponen a padecer lesiones. Ese tipo de situaciones psicológicas te llevan a sufrir otro tipo de lesiones, ya sea emocional y que tú no quieras jugar y que tú no quieras dar máximo rendimiento ante un juego. Te ponen
está cohibido.
El tipo está cohibido. Entonces la psicología del deporte es muy necesaria. Ahora, cuando un tipo, imagínate tú, un Klay Thompson, ajá, se recuperó.
Y se jodió otra vez.
Vuelve a la cancha.
Ese tipo está
mentalmente. O sea, si a ti te gusta el basquetbol, si a ti te gusta el gimnasio, si a ti te gusta lo que a ti te dé la gana del tipo de disciplina de deporte que tú practicas, pero vamos a ver el caso de Klay Thompson, el tipo vuelve, el tipo es una superestrella. Yo creo, no sé qué van a decir ustedes, que es el segundo mejor tirador de la historia.
Sí,
número uno, Curry. Pero en cuanto a tirar bombazo,
sí,
hay que dársela a Klay Thompson, regalar.
Después de estas 2 lesiones tan fuertes, vuelva a ser lo que una vez fue.
Yo creo que vuelve totalmente y rompe la liga totalmente.
¿Tú crees? ¿Y el aspecto psicológico no importa?
lo afecta ahora por el momento. Pero él va a durar un rato para arrancar.
Pero espérate, mira, hay gente que
pero Clay Thompson puede volver y romper la liga totalmente. Espérate.
Estamos hablando de psicología y no hemos mencionado a Kyrie Irving.
Que otro, una cabra. Que Kyrie Irving es una cabra totalmente. Una cabra totalmente. Totalmente.
No, pero ese pendejo no se lesiona, es lo que un loco es.
Que no se lesiona, él tiene un tema también de lesión. No di que full, pero acuérdate que él se lesionó cuando Boston llegó a playoff, se fue.
Soltó.
Con los Lakers en las finales, digo, perdón, con Cleveland, adiós. Ah, sí, se jodió el hamstring. No fue el hamstring. Él se dio un jalón en el hamstring.
Mira, yo quiero,
se ha jodido el hombro también.
Yo quiero mencionar eso, que la gente, eso es muy interesante, de verdad, yo quiero mencionarlo. Lo de la lesión del tendón de la corva o del hamstring. Hay gente que se viven diciendo el tendón de la corva, pero ven acá, ¿qué es lo que es el tendón de la corva?
Sí, porque Chris Paul me tiene harto con eso. Chris Paul no te
con
así.
Esa vaina. ¿Y por qué que tanto se lesiona?
El hammy, el famoso hammy. Entonces, explícame el hammy, que es que un tirón y después el tirón hace que tú te pilas uno o dos meses. ¿Qué es lo que es el tirón?
Mira lo que pasa. Los isquiotibiales.
Ay, Dios.
No, son
tres músculos, no. Pero precisamente el bíceps femoral es un músculo que es biarticular. Se origina en la cadera y se inserta en la cabeza del peroné. Como es un músculo biarticular, los otros dos es el músculo que más se lesiona. Cuando se habla del tendón de la corva, precisamente se está hablando del bíceps femoral. Es igual que el recto femoral, que es el músculo del medio del cuádriceps, que cuando se lesiona el cuádriceps, no se lesiona el vasto externo ni el vasto interno. No se lesiona ni el de adentro ni el de afuera. Las distensiones, ustedes me están viendo, comúnmente del cuádriceps ocurren en el medio. ¿Por qué ocurren en el del medio? Porque el del medio es biarticular. Uno, hace flexión de cadera y también extiende rodilla. Es igual que el bíceps femoral también. Se origina en el isquión y hace extensión de cadera y flexión de rodilla. Hace lo contrario. Y son los dos músculos más, que más se lesionan en los sprints. Cuando un atleta hace sprint, o sea, no es solamente en el básquetbol, porque
te da un jalón.
El tipo de lesión que yo estoy hablando, yo estoy hablando ahora en un tema de básquetbol y un podcast de básquetbol, pero yo estoy hablando de lo que le pasa a cualquiera.
Ajá.
Cuando un corredor, un maratoniano o un corredor de fondo que hace un 100 metros, un 200 metros, está sprintando, está haciendo un sprint, cuando el tipo va en el aire, que tira la pierna, viene y se le desgarra el bíceps femoral. Uh-huh. ¿Por qué que le ocurre al bíceps? Porque es un músculo biarticular y es un músculo que sus mayores fibras son tipo 2. Ahí si hay algún médico, una vaina, me está escuchando. Que es una fibra potente del músculo. Me está entendiendo
sí.
Lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es que el músculo, ese tipo de músculo se lesiona más.
Y dura mucho para...
¿Por qué que dura mucho?
Para sanarse.
Porque depende de dónde se lesione y depende el nivel de rotura que tenga. Si es una fibra pequeñita, si nada más es una pequeña, con un mes de rehabilitación, haciendo lo que tiene que hacer, readaptándolo de nuevo al deporte, el tipo vuelve de nuevo al campo.
Uh-huh.
Pero si el tipo tuvo un desgarro, y ese tipo de lesiones ocurre muchísimo en el básquetbol.
Claro.
Pero, ¿qué otra cosa que ocurre también con ese tipo de lesiones? O sea, yo no quiero tenerla. Y no es por genética, no es por nada. Es por una mala biomecánica, quizás de la marcha, o por una mala pisada. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que ya cuando tú tienes un esguince o una de ese tipo de lesiones musculares, hay una alta probabilidad que está demostrado científicamente de que te ocurra de nuevo la misma lesión.
A Chris Paul le pasa todo
que
año.
Te pasa. Compadre, es la misma. Porque y ya queda, eso yo no lo evito.
Porque eso se queda ahí como flotando.
Es que
como la ameba. Se queda como la ameba.
Eso no sana 100%.
Eso se sana, el tipo se recupera, pero que hay una alta probabilidad y un alto índice de que, un ejemplo, un atleta que tenga un esguince de tobillo.
A mí me ha pasado en un solo tobillo, tres esguinces.
El mismo, y probablemente te pase otra vez. Entonces ahora, ¿cómo yo evito que no ocurra otra vez la lesión?
Cuéntame
el tipo de rehabilitación que haga.
¿Comiendo guineo?
El tío.
¡Ey! ¿Y por qué se ríen del guineo?
Hierro.
Es que sigue ocurriendo. Entonces, si tú no haces una recuperación adecuada de ese tipo de tejido, si tú no te recuperas adecuadamente a eso, entonces tú tienes más predisposición a lesionarte. Y si te vuelve a ocurrir, el riesgo de volver a padecer la misma lesión aumenta. ¿Por qué que el tipo? Un ejemplo, otra cosa interesante. Hay lesiones que no necesitan 3 meses para recuperarse. Pero cuando el tipo se lesiona, dice, vuelven en 3 meses. Pero en verdad, las lesiones, te lo digo como profesional del deporte, literal, en verdad, esa lesión probablemente yo la recupere en un mes y medio. Pero yo te digo, el atleta no vuelve en 3 meses. ¿Por qué? Porque yo, para yo tener un rango más amplio de que si el atleta me falla en medio de la lesión, yo no quedarle mal a la prensa. Porque es que la prensa me influencia psicológicamente también. Mm. Un ejemplo.
Cuando dice, por ejemplo, de 4 a 6 semanas.
De 4 a 6 semanas. Quizá ese tipo se recupere en 1 semana.
Desde las 4 ya están diciendo, ya ¡ey! Ya tú dijiste 4 a 6 semanas. ¿Cuándo es?
Ajá. Claro. Y eso me estresa a mí como profesional. ¿Y qué es yo como hago?
Las predicciones.
Que yo soy
nosotros
el...
deberíamos poner a todo el mundo ahí en las predicciones.
Exacto.
Todo el equipo. La NBA entera.
La NBA entera. Bueno, ¿qué más de este año? Los 30.
Entonces, todito. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo... Yo puedo ser que esa lesión se recupere en 4 semanas, pero yo te digo, no, esa lesión, el tipo vuelve en 8 semanas.
Yo haría lo mismo.
¿Qué pasa? Que la prensa me pone loco. Ven acá, pero ¿por qué Kawhi tú dijiste, que se recupere en 1 mes y Kawhi no ha vuelto en el mes, las 6 semanas? Porque probablemente cuando yo entré a Kawhi en el campo de juego, a la práctica, porque yo no lo tiro de una vez al terreno, yo lo tiro en los juegos de práctica, uh-huh, en la práctica, en el fogueo. Cuando yo tiro a Kawhi en la práctica, el tipo... puede ser que recaiga de nuevo la lesión. ¿Qué pasa? Que como yo te di el doble de tiempo, yo puedo trabajar otra vez ahí y devolverte a Kawhi en el tiempo que ya yo te dije. Es que son muchísimas cosas que predisponen a los profesionales que trabajan con la salud y al atleta, a que el atleta vuelva a volver al campo.
Hay un gran atleta llamado Luis León, que ya te dije que me ha pasado 3-15. A mí me han dicho que la tobillera no sirve, que inclusive te empeora. ¿La tobillera sirve o no sirve para... prevenir un posible otro posible esguince?
Sirve para prevenir un posible esguince dentro del campo de juego. Lo que yo no te pongo una tobillera es para que tú la uses en la vida diaria.
No, pero para jugar.
O una, para está bien para puesta. Jugar, sí, está bien
puesta.
Pues
me la sigo poniendo.
La tobillera.
Me la sigo poniendo.
Por ejemplo, el tobillo, está bien que se use el vendaje, que todo el mundo use un vendaje. Pero hay muchos atletas de esos que usan el vendaje y usan la tobillera solamente en juego. En práctica no la usan. Uh-huh. ¿Por qué la usan en juego y en práctica no? Porque el riesgo de padecer lesiones en juego aumenta, pero en práctica es menos, porque en práctica tú estás de chelcha. Entonces, eso es lo que pasa. La tobillera está bien para jugar, póntela.
Me pongo mi tobillera.
Te la puede poner la tobillera. Pero en la vida diaria hay que hacer entonces una readaptación de las estructuras. Hay que recuperar el tobillo, hay que recuperar los músculos, hay que recuperar nervios, hay que recuperar tendones, ligamentos, para que tú no tengas la necesidad de usar la tobillera.
Ahora vamos a hablar de la lesión de Embiid. Viste que Embiid saltó, cayó como una papa y casi se rompe esa rodilla.
Mierda, sí.
¿Tú viste? Dime, ¿qué tan cerca tuvo ese señor de joderse por el año entero? Estaba cerca, ¿eh?
Qué pregunta más dura tú hiciste, brother. ¿Qué es la lesión entonces de ligamento cruzado anterior y de ligamento? ¿Por qué una distensión muscular dura 3 meses para recuperarse? ¿Por qué un ligamento dura 1 año? Entonces eso es el proceso biológico que dura ese tipo de lesión para recuperarse. Quizás tú dices, coño, pero ¿por qué Klay Thompson o Durán, que tuvo una lesión del tendón de Aquiles, tiene que ausentarse por 1 año? Lo que pasa es que biológicamente ese es el tiempo que yo quisiera que Durán volviera en 6 meses. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. Una rotura de tendón de Aquiles o una rotura de ligamento cruzado anterior se pueden, voy a decir algo y me voy a comprometer, se puede recuperar en 8 a 7 meses. Pero si yo entrego a Kevin Durant en 7 meses al campo de nuevo y Kevin Durant se lesiona, es un problema que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que las lesiones de ligamentos, cuando una rotura de ligamento, de tendones, duran más o menos, si es rotura totalmente, que en vino se rompió, simplemente tuvo una tracción del tendón. Una
hiperextensión.
O una hiperextensión del tendón. Entonces, probablemente.
Dicen 3 semanas.
3 o 4 semanas, el tipo está ready. Si se había roto el cruzado anterior, no vuelve en 1 año.
Ahora, se la hiperextendió. Tú dices que él está ready en 2 semanas. Pero ya tú sabes que ese tipo está a nada de volverse a joder. Porque ya dijimos que hay una precondición de que te vuelva
a
joder.
De que vuelva a suceder.
Y si te vuelve a joder, va a ser un ligamento cruzado que te va a perder 1 año.
Que te va a perder 1 año.
Entonces,
totalmente.
Es inteligente sacarlo, si estás ready en 4 semanas o en 2 semanas, sacarlo de una vez. ¿No sería mejor como esperar ya 6, 8 semanas?
No, podría ser interesante. Pero si el tipo está ready, o sea, es que hay evaluaciones. O sea, la rehabilitación... eso está protocolizado. Una rehabilitación de tendón de Aquiles, de ligamento, de cualquier tipo de tendón, o sea, un tendón casi de Aquiles o un tendón del hombro, es casi mente el tendón. Yo quiero que tú sepas que son la misma estructura. El bíceps del brazo y la pantorrilla, la batata, es un músculo igual. Uh-huh. Y se pueden, y hay protocolos de rehabilitación.
Ven acá, o sea, que te puedo hacer una pregunta.
Dale, Lu.
¿No hay jugadores o personas, seres humanos diferentes, como que se recuperan mejor que otro?
Sí.
Ok.
Totalmente válido, sí, pero eso yo no lo sé.
No, claro, eso es cuestión de cada quien.
Claro que sí. Es más, hay jugadores, te lo digo yo, que yo no lo he visto, yo no he trabajado con ese tipo de atletas, pero en mi formación a nosotros nos hablaron de todo ese tipo de cosas que pueden pasar. Hay atletas que en un cruzado anterior se recuperan en 6 meses y vuelven al campo en 6 meses.
Entonces, no hemos hablado de la lesión de AD, que tú sabes que esa lesión...
Tiene a todo el mundo en para
porque AD... Oye, AD, esta lesión de AD tiene mucha vertiente. La primera es que LeBron puede ser MVP, atento a esta lesión de él, y atento a la lesión de Embiid. O sea, atento a lesión, LeBron como que se va a ganar su MVP. AD
sí.
Arrancó de que él tenía un problema en el Aquiles, en el tendón de Aquiles, pero él salió, entonces lo estaban descansando, volvió a jugar y le dije, mira, en verdad no, yo tengo un dolor. Salió otra vez y ahora están diciendo que es una...
Distensión
de la pantorrilla, como un jalón. Lo que le pasó a Marcus Smart duró como un mes y pico fuera. Marcus Smart, por eso. Entonces, explícame esa vaina, porque... Y esa confusión, lo que le dicen a uno... ¿Tú me entiendes? Porque hubo un momento que uno pensando que si ese señor se jode el Aquiles, se jodieron los Lakers. Yo no sé si ahí hay un manejo político de lo que se está hablando de los Lakers. Oh, que este tigre dice que se dio un jalón ahora de batata, porque...
Él se jodió febrero 18, dijeron que era 4 semanas. Ahora dijeron, cuando se curó las 4 semanas, que iba a durar 3 y posiblemente más. Explícanos un poquito sobre esa lesión, lo que pudiera conllevar, cómo se cura, y si es verdad que el tipo necesita tanto tiempo de descanso o que lo están cuidando por leerse de vidrio.
Primero, hay que ver quién dio la información, si fue una fuente primaria. Un ejemplo,
Los Lakers,
entonces ya fue una información que dieron el personal médico y el personal encargado ahí. Se le hizo ecografía, se le hizo imágenes, se le hizo qué sé yo qué. Y así ellos cometieron un error ahí de ese tipo. Y es un error que ellos tienen que revisarse como profesional. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué otra cosa que sucede? Que hay veces que las informaciones de tipo de lesión de atleta vienen de una fuente secundaria. Yo veo un ejemplo, yo veo un video de Joel Embiid y me doy cuenta y digo, mierda, ¿qué pasa? ¿Ustedes me lo van a comprar a mí? Yo digo, Joel Embiid tuvo una rotura de cruzado anterior o de menisco probablemente. Como ustedes van a decir, eso lo dijo Franklin, porque Franklin dice que es profesional, tú me compras la información. Pero ¿qué pasa? Que yo no he hecho imagen.
Claro, tú no sabes nada.
Yo no sé nada de eso, porque que yo no estoy ahí con él. Yo estoy viendo de acuerdo a lo que yo veo en la imagen. Viendo de la acción que ocurrió. ¿Qué uh-huh. podría ser lo que esté afectado? Pero ¿qué pasa? Que se empieza a regresar voz, como lo dijo un comentarista.
Es como que yo vaya al médico, le enseño un video de cómo yo me jodí y él me diga, ah, no, mira.
Eso es esto. No, hay que diagnosticarlo, hay que hacer imágenes. Hay que hacer una ecografía, hay que hacer unos rayos X, hay que hacer una resonancia. Whatever, lo que tú quieras, hay que hacer algo.
Bueno, entonces, loco, yo te voy a decir algo. El Aquiles, ¿cómo que se llama? El ACL.
Ligamento cruzado anterior.
Ese se lo es caminando, que se los rompen. ¡Pah! Y ellos ni se dan cuenta, ¿ves? Es de que, ay, coño, ¿qué fue?
No, el Aquiles, es que no se dan cuenta.
El Aquiles. El Aquiles.
Que tú sientes un punchón atrás en la batata.
Tú sientes.
¿Qué fue eso? ¿Me patearon?
O sea, ¿tú crees que alguien te dio una patada como atrás? Como que te chocaron los tenis. Y tú, güey.
Porque.
Y resulta que fue que se te rompió
la vaina. Mira algo interesante anatómicamente. Lo que pasa es que el tendón de Aquiles son 2 músculos. Y 2 músculos súper potentes. O sea, hay músculos que tienen un solo tendón. El tendón de Aquiles lo componen 2 músculos, que es el gemelo o gastrocnemio y el sóleo. Que se van los 2 músculos, son 2 músculos diferentes, que hacen funciones diferentes, pero se insertan en el calcáneo. Por eso, bueno.
Tengo un amigo que se llama calcáneo.
Te fuiste en una, ¿eh?
Diablo, me fui en una, ¿verdad? No, pero es la verdad. Pero es la verdad, es que no sabría otra forma de decirlo. ¿Por qué que se afecta tan comúnmente? Porque son 2 músculos que se insertan los 2 en un mismo tendón, en una misma estructura. No es como otro músculo que se insertan independientemente en diferentes partes del hueso. Entonces, cuando ocurre la distensión de AD, de Anthony Davis, qué sé yo, puede ser que tenga que te ha afectado el tendón que ya esté fusionado en ambos músculos o puede ser que sea un solo músculo. Mm. Y dependiendo el nivel de distensión, o sea, el grado, qué tan distendido esté, es el tiempo de manejo de la evolución de la patología.
Hay alguien que hace la pregunta, para entrar en la pregunta de los fanáticos, que dice, sobre el tendón de Aquiles, ¿cuándo hay que operar y cuándo solamente descanso y terapia? ¿Cuándo se rompe?
Si hay ruptura, hay que operarlo.
¿Cuándo se rompe?
Hay que operarlo.
Ok.
Si es una distensión, como tú dices, descanso y terapia, readaptación. Terapia es readaptación, que la gente confunde con terapia, que es que yo voy a poner mano y a masajear al tipo. Ah, claro. No, eso no tiene que ver con eso. El terapeuta es un readaptador. O sea, yo tengo que coger y saber la biología y la evolución del tendón y empezar a readaptar ese tipo a tolerancia de carga. Voy aumentando la carga y voy readaptándola a que él vuelva al campo. Claro. No que yo me voy a pasar, un ejemplo, Clay Thompson, que tengo una rotura de cruzado anterior, o de Aquiles, o de lo que tú quieras, la gente entiende que el fisioterapeuta es un masajista. Yo no me voy a pasar un año dándole un masaje a un tipo en un Aquiles, loco.
Loco, yo soporto. Mira, oye algo. Dice el señor Abra Aquino, saludando. ¿Por qué generalmente cuando un jugador empieza a lesionarse, se sigue lesionando? Yo creo que tú lo contestaste dije ya. Eso ya.
Es que el riesgo de padecer, el mismo tipo de lesión aumenta. Uh-huh. El mismo tipo de lesión sigue aumentando. Se okay. dispara totalmente. Y sigue aumentando la predisposición de lesión de tobillo. Ya si no es un esguince del mismo esguince, puede aumentar la lesión ya de tobillo porque el jugador no se siente seguro también. Como el esguince comúnmente del que hablamos en basquetbol es de tobillo, que puede ser un esguince de rodilla también. Entonces, puede ser que siga aumentando, predisponer la estructura a otro tipo de lesión, a una fractura, a claro. una distensión muscular y ese la, tipo de cosas.
Y la parte psicológica.
Y la parte psicológica.
Que es la que te jode.
Que el tipo no confía en
no,
el tobillo.
No quiere ni correr.
El tipo no quiere ni correr ya. Ajá. Ya el tipo no quiere ni correr, pero el tobillo está ready. Ya yo le di el alta. Como él no quiere correr, va a tener otra mala pisada. Pero psicológicamente, es la psicología lo que lo predispone a tener ese tipo de lesión.
Oye, Eta. ¿Cuál es la lesión más peligrosa en el basquetbol?
Ligamento cruzado anterior y rotura de Aquiles.
¿Esas son las más peligrosas?
El ACL no. y
o una fractura de la cabeza del fémur de aquí en la cadera.
Ah, sí.
Una fractura de la cabeza del fémur. Ese tipo de lesiones son problemáticas.
¿Tú recuerdas a un jugador que no se ha lesionado eso?
Así de nombre no, pero es común. Puede ser que tú tengas...
¿En la cadera?
¿Tú sabes quién? Isaiah Thomas, el chiquillo. Chiquillo que iba a ganar 30 millones de dólares al año, ahora gana... Ahora está en más reserva esperando la confirmación del cheque.
Mira algo, porque yo estoy hablando de diferentes estructuras para que tú veas que una cosa no tiene que ver con otra. Mira, un ejemplo, Edgar Sosa, el dominicano que se rompió la tibia.
Y el peroné.
Y se salió la tibia incluso del hueso. Es una lesión que es menos peligrosa que un LCL, como tú dices.
¿Verdad?
Claro, porque
eso
que
fue
siempre...
Feo, varón. Sí, a él le pasó, aquí... Para que no conozca a Sosa, le pasó lo mismo que a Paul George.
Exactamente, lo mismo que a Paul George. ¿Qué pasa? Que se te rompe el hueso, nada, lo fijan, lo reubican, lo fijan con la diferente...
Con un taladro.
Eso es un hueso. Eso se recupera de una vez. Eso se recupera, eso se vuelve a fusionar.
Tú dices que lo más difícil es cuando el tendón, para que vuelva
cuando
a coger
sea
su...
ligamento o tendón de rotura.
Ya.
Son las lesiones más difíciles. Se rompió la tibia, se salió el hueso, nada, eso se vuelve y se pone en el medio, va a tener músculo afectado, nervio afectado y tal, pero en verdad la lesión grande fue el hueso que se rompió. Eso se fija, se osifica de nuevo y el tipo está ready para meterse a la cancha otra vez. Descarga de aumento de descarga de peso y vamos de nuevo para el campo.
Mira, aquí estoy viendo que la mayoría de las preguntas están vinculadas a AD y a KD. La mayoría, o sea que yo creo que la hemos contestado bastante.
Yo creo que sí.
La mayoría.
En verdad. Y las lesiones, comúnmente, te lo digo yo, comúnmente el cuerpo te avisa cuando tú te vas a lesionar. O sea, tú como que te das cuenta, incluso tú puedes ser, si tú eres un boxeador, tú estás tirando trompa, tú dices, bueno, me está doliendo un poquito el hombro. Y tú le das para allá al hombro. ¿Pero por qué? Porque tú no quieres decir que a ti te duele el hombro. Porque que tú sabes que si dices que te duele el hombro, tú te van a sentar de nuevo. O te van a poner un entrenamiento o una rehabilitación. O no va a ser la práctica totalmente. Tú le das para allá al hombro. Pero ya el cuerpo te avisó. Ya el cuerpo te dijo que el hombro está sobrecargado. Si tú le sigues dando al hombro, va a llegar un tiro que tú vas a tirar una trompa. Y cuando tú conectes ese impacto... se va a transmitir hacia el hombro y ¡pa! tendinitis del hombro.
Explotó.
Oye, esta. Historial de lesiones. Esta es controversial. Del mejor jugador del mundo. A.K.A. LeBron James.
No me la
Eso
sé.
Pregunta uno. No, yo sí te la puedo decir. LeBron James nunca se ha lesionado realmente.
Exceptuando.
Exceptuando. Él ha hecho dos vainas. Una, ¿tú te acuerdas una vez en Cleveland que él dijo de que me voy a coger dos semanas y se inyectó como una vaina de que le dolía la espalda baja? Eso fue él porque le dio su gana. Y después, en los Lakers, cuando estaban tratando de hacer el cambio de Anthony Davis, que no se dio, él dijo que se dio un jalón aquí, en el groin. Yo no me sé los nombres en español, mala mía. En la ingle.
En la ingle.
Efectivamente. Bueno, él dije que se jaló eso, yo no se lo creo. Es
otro tipo
yo
de
no
lesión que también que dura mucho tiempo para recuperarse. Cuando uno tiene una lesión de la ingle, también
sí,
dura mucho tiempo para recuperarse.
Ese dolorcito se queda por mucho tiempo.
Efectivamente.
A mí me pasó.
Le pasa mucho. Es una lesión muy típica, no es tanto del básquetbol, de los futbolistas.
Sí.
Como los futbolistas juegan patillando y patillándose.
Te da un jalón
Exactamente. Pero es aquí, tú sabes, en el NIE.
Ajá.
En el NIE, que ahí tenemos, que son los huesos coxales, y junto con el pubis, entonces, cuando hay una distensión que esos dos huesos, que son los huesos que cuando la mujer está dando a luz se separan para que la cabeza del niño salga, cuando tú tienes ese tipo de lesión que tú no estás preparado para eso, esos dos huesos se mueven mínimamente. Pero un futbolista dando una patada, probablemente se le enganchen los clavos en el terreno y se distienda, no de rodilla ni de tobillo, no, de aquí, del pubis. Y esa lesión se llama pubalgia.
Ok. Mira, y tenemos una pregunta de Diego Suárez. Saludo a Diego Suárez, que siempre está
muy
activo
duro,
como marcante. Él dice, ya hablamos un ching de Klay Thompson, de la lesión de Klay Thompson, pero él también habla de la lesión de John Wall. Tú sabes que John Wall se jodió bañándose, fue. O sea, él se volvió a joder bañándose.
¿Qué es eso?
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, pero ¿qué es eso?
Para que tenga una idea, que la lesión es cualquier cosa. Por cualquier vaina no se lesiona. ¿Cuál es la pregunta entonces?
No, él quería saber de esa lesión, que qué fue lo que pasó ahí.
Es que no me la sé, yo no sé cuál es el tipo de lesión de John.
Fue un Aquiles también, ¿no fue?
¿Qué importa? ¿Qué le pasó a John?
No te importa.
Ojalá le vuelva a pasar. Gran cosa.
Es coño.
Ve usted, ese es muerto.
¿No te gusta?
Estamos hablando de jugadores buenos, estamos hablando de jugadores estrellas que importan. John Wall no importa a nadie.
John Wall es un duro.
Pero gana, ese señor es el tercero que más dinero gana de la NBA.
John Wall es un duro totalmente.
A John Wall, a ese que le importa, a la familia de John Wall.
Bueno.
A su hijo y a su mujer.
Ay, ay, ay.
Mira algo.
Dime.
Algo muy interesante. Te voy a poner dos jugadores en la escena. Te voy a poner a... Dime un jugador obeso, un tipo que sea gordo en la NBA.
Zion Williamson.
Mira, te voy a poner dos ejemplos ahí de la contextura física. Mira, para mí, te lo digo, y yo creo que el que me la puede escuchar me la puede comprar esto que yo voy a decir. Para mí, Zion Williamson... ¿Por qué tú crees que Zion Williamson es gordo? Y yo te voy a decir uno que es gordo, que sí es gordo.
Porque su papá es gordo.
¿Tú sabes quién es gordo?
Porque como muchos hamburguesas.
Baron Davis es gordo. Zach Randolph también es gordo.
Sí.
¿Por qué tú crees que
ellos tienen ese físico de
esa
gordo?
Esa contextura física.
Esos son los
es que él no es ¿sabes? Gordo.
¿Tú sabes cómo se llama ese tipo de persona?
Luis León.
Gordito que dan duro.
Que dan nota.
No, gordito que dan duro. Esos gordos que te dan una galleta y
que te revientan
y te joden ahí. La vida.
Mira lo que pasa con
Saludo Zions. Omar Jiménez.
Zions, para mí, Zion no es gordo. Porque hay una cosa que hay que diferenciar entre nivel de grasa. No.
Body show.
Hay una cosa que hay que diferenciar, que es nivel de grasa corporal y musculatura. Yo creo que Zions es un tipo que está musculado. Y por eso que yo no tengo miedo de que Zion se lesiona. Yo no... O sea, la lesión, como yo dije, puede ser que se lesione mañana. ¿Por qué? Yo creo que Zion está musculado. Yo creo que el tipo está fuerte. Ahora,
claro.
Es que el tipo está fuerte.
Como yo, así como yo.
¿Qué pasa? Que mientras más fuerte tú estás, otro ejemplo de Baron Davis sí estaba gordo. Zach Randolph sí estaba gordo. Pero ¿qué pasa? Que entonces...
Glenn Baby.
El peso no...
Rick Mahorn, ese no, era un gordo.
El peso no determina que tú te vayas... O sea, que Zion Williamson tenga 22 años.
¿Y de 20, James Harden? ¿Tú no quieres hablar de James Harden?
Tenga 19
James Harden está
años.
Gordo.
No está gordo. El tipo está fuerte.
¿Qué?
Es que el tipo está fuerte. Es que si tú ves un levantador de peso olímpico, tú crees, diablo, qué cuerpazo, tú crees que el tipo está fuerte. No, es que el tipo tiene un bíceps grandísimo, el tipo tiene un tríceps grandísimo.
Y una panza grandísima.
Y una panza grandísima tienen esa gente. Pero ¿qué pasa?
Una panza dura.
¿Qué pasa con esa gente? Que probablemente Zion Williams tenga 300 libras. Vamos a ponerle 300, que no sé cuánto pesa.
280 yo creo que pesa.
Vamos a ponerle 280, ponle 300, ponle la que tú quieras. Zion Williams tiene 300 libras, pero cuando viene a ver, su porciento de grasa es bajísimo. O sea, que el tipo lo que está es roca totalmente. Lo que su cuerpo está preparado para soportar el tipo de carga que él le pone. Sin embargo, Zach Randolph...
Sí, pero oye algo. Yo sé por dónde tú vas, porque por eso fue que tú te incentivaste, venía a este podcast por nosotros hablar de Zion Williams.
Porque yo vi ese tipo y yo me enamoré de ese tipo.
No, real. Él es duro, pero yo te voy a decir algo. No es mentira. Si tú ves, ¿desde cuándo tú ves basquetbol?
Qué sé yo, desde Kobe.
Ok. Nosotros vemos basquetbol desde hace muchos años.
Ya.
Yeah. Zion Williamson no es un ser humano normal.
El tipo es una
Esa mala. Gordura y ese tamaño.
¿Tú crees?
Ese peso. Con esa agilidad,
sí, ¿tú crees?
Es raro.
Es que se ve
raro.
Es que el basquetbol ha aumentado demasiado. Sí, pero lo que hace Kobe no lo hacía nadie anteriormente.
No, espérate. Es que...
¿Sabes? Wilson tiene una narga. Ese señor tiene un culo, brother. Una batalla que tiene. Y yo como que se tiene... Es pelotero, es el tigre. Óyeme.
No, es que tú vas a ver gente haciendo eso y más de ahora en adelante. Porque es que la ciencia va en aumento. No, es que el Ferrari de ahora... No es el mismo Ferrari de 1960. Sí,
estamos hablando de... Es que es un gordo que salta muchísimo. Eso se ve raro.
Que él está ready.
Sí, pero es él el único.
Que él está ready, que va a venir otro. Tú ves lo que Curry está haciendo.
Lebron fue el único en su momento. Sigue siendo el único.
Te digo algo. Va a venir un tipo que va a meter más puntos que Curry. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero va a venir un tipo que va a...
Sí, pero ya es agilidad. Porque Curry es otra cosa. ¿Entiendes? Lo de Curry es trabajo. Se nota que él ha practicado más que todo el mundo.
Más que todo el mundo.
Y ha picado y inventado y ha tirado muchísimo tiro. Lo de Zion Williamson es que físicamente se ve extraño una persona tan gorda y tan grande
haciendo lo que él hace.
Que salte de la forma en que salta.
Y ágil. Porque él se desdobla.
Tú tienes tu opinión. Mi opinión es que Zion Williamson es una máquina. Y que el tipo por eso no se va a lesionar. O sea, yo creo que el tipo va a seguir rompiendo y los aros no se rompen porque están mejor preparados que antes. Pero si los aros se rompieran como los tiempos de Shaquille O'Neal, Zion Williamson ahora mismo estuviera rompiendo aros. Y para mí, mi opinión, no significa que él se vaya... Ahora, tú tienes la tuya y eso...
Digo,
y eso
no, yo no creo que se va a lesionar. Yo lo que estoy diciendo
ahora,
es
que... Yo creo que el tipo está re...
Ahora, que se ve raro.
Ahora, hay que ver que cuando él se lesione...
Bueno, ya se lesionó. Él se peleó... Casi
sí, el hay que ver qué tipo de lesión es también, porque como yo te dije, si él se lesiona un dedo, no es por el peso. Si él está haciendo un donqueo y se da en el aro durísimo, se puede romper un dedo y puede perderse 2 meses, 3 meses por un dedo. Y tú dices, bueno, es por el peso. No, no fue por el peso. Fue un remate que él
tiene que bajar la nalga.
Bueno,
Franklin, muchísimas gracias por tenerte. Mercantistas, cualquiera que quiera venir a aportar puede hacerlo, pero que venga con algo, ¿no? Dice, yo quiero ir a Royal Basketball. No, haga como Franklin.
Franklin. De LeBron, que discutir, que porque yo dije que
viene, no.
Hay que venir aquí con info.
Con aporte. Franklin sí. Nos educó, los educó a ustedes. No venga nada más a decir, yo quiero ir a hablar de LeBron. No venga.
Cante.
Out.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.